Para los que no conozcan a Lucio, es arquitecto, es un gran pintor, es un gran músico, tienen que oír cómo toca el violonchelo, pero lo más bello que tiene en su vida es la casa donde vive. Es increíble tu departamento, Lucio. Tengo que volver a ir a entrevistar. Es que solamente cuando te entrevisto me invitas, querido. O sea, ¿qué?
No, tenemos que cambiar eso a la de ya. Ya la pandemia se acabó. Ya necesitamos regresar a los buenos viejos hábitos.
Es un tema que muy recurrente en nuestra profesión, que si la forma sigue a la función, que si la función sigue a la forma, que qué es más importante, que a qué le tenemos que dar mayor prioridad.
Hola, mi nombre es Ricardo Zaslavsky y en este podcast quiero compartir contigo experiencias personales y las de cientos de amigos arquitectos y arquitectas con las que he compartido muchas experiencias y que me han enseñado las fórmulas y las metodologías que emplean para poder tener despachos exitosos. Porque se puede vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión. ¡Vamos a ello!
Le quiero platicar a nuestra comunidad que el tema me surgió porque hace dos o tres semanas, tuvimos una muy desafortunada noticia que en nuestro medio, a mí en lo particular me dolió mucho, en el medio dolió bastante, y fue el fallecimiento de un arquitecto que pues en México todos lo conocemos, en América Latina muchísima gente lo conoce y en el mundo es un arquitecto que había tenido muchísimo reconocimiento. Se llama Agustín Hernández, el arquitecto Agustín Hernández, uno de los grandes líderes y pilares de la arquitectura latinoamericana, mexicana y mundial. Es un arquitecto que nació en 1924, fíjate, Lucio, en 1924, y se nos acaba de adelantar, tenía 98 años y por supuesto que seguía trabajando como Niemeyer y como muchos de los arquitectos que no tienen edades, que tienen experiencias, que tienen vida realizada. Arquitecto que desarrolló un discurso propio, muy, muy personal de lo que él consideraba la arquitectura moderna, ¿no? Él, en una época en que había como muchas influencias de la tradición europea y de las influencias americanas y de falsos manierismos, etcétera, él establece un lenguaje personal, propio, único, contundente. Y, ¿qué te puedo decir? Sus propuestas, pues, de alguna manera rozan con lo escultórico, aunque desde mi punto de vista, él ha desarrollado una arquitectura, pues yo le llamaría emocional. O sea, realmente tiene... No, hay gente que de alguna manera lo ha etiquetado como un arquitecto formalista. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, es un arquitecto que ha traído los valores plásticos de la cultura mexicana, sobre todo de la cultura precolombina mexicana, y le dio un giro, una visión propia, ¿no? Entonces, la verdad es que yo veía en él, bueno, lo sigo viendo, veo sus obras y veo su espíritu, un arquitecto futurista con una tendencia al uso de la tecnología y de la estructura. Y en base a eso, este atrevimiento de formas tan, tan contundentes, formas con tanta personalidad. La verdad es que el tema de la forma y la función, o sea, es un elemento muy interesante para platicarlo. Esto viene de alguna manera desde, seguramente ustedes conocen a un arquitecto o han oído hablar de un arquitecto que se llama Louis Sullivan. Este arquitecto más o menos estuvo, él puso un término que habla de la forma sigue a la función. Era un arquitecto funcionalista, entonces, en inglés esto se llama form follow function, o sea, la forma sigue a la función. Esto fue un principio de diseño funcionalista específicamente que se asoció con la arquitectura, bueno, no solamente con la arquitectura y con el diseño industrial en general, más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y es un principio que establece que la forma de un edificio debe estar basada primordialmente en su función o en su finalidad. Esta frase célebre de Form Follow Function dirigió un poco lo que era el funcionalismo, la arquitectura funcionalista. De hecho, es un principio que fue acuñado también por la Bauhaus, que seguramente todos han oído hablar, en, más o menos en los 20s, en 1920, 1919. Una Bauhaus, una escuela de arquitectura cuya filosofía básicamente daba prioridad a la creación de un objeto en función a su funcionalidad. Y luego se trabajaba los aspectos estéticos, ¿no? Y bueno, daba este pie porque desde mi punto de vista yo me voy mucho más con un gran arquitecto, ingeniero y constructor que lleva más de 2000 años desaparecido y que se llama Marco Vitruvio, y que él hablaba en sus libros que vienen hasta, que tienen vigencia en nuestros días después de 2000 años, en sus libros de arquitectura, que una estructura arquitectónica tiene que tener básicamente, ya lo sabemos, tres cualidades, ¿no? Decía firmitas, utilitas y venustas, que es básicamente tiene que ser sólida, estructuralmente tiene que ser una obra que no se caiga antes de construirse, tiene que ser y que dure miles de años. Una obra tiene que ser sólida, tiene que ser útil y tiene que ser hermosa. Y la magnificencia de una buena arquitectura se da en el balance de estos tres elementos. Entonces, bueno, hablábamos un poquito de esto para dar pie al tema de forma y función. ¿De dónde viene este principio, este elemento de que a veces puede disociar la forma y la función? Cuando que en un arquitecto como nuestro gran maestro Agustín Hernández se daban una perfecta comunión. Entonces, perdón, ¿por qué no continúas tú, Lucio, con lo que nos estabas diciendo? ¿Se oye muy...?
Te digo... No, perfecto. Te digo que ahí me de alguna manera tengo esa duda si comulgaba en una perfecta comunión.
Ah,
okay. ¿Por qué? Porque de pronto todas esas casas que conozco tienen esa parte escultórica en donde de pronto se ve arquitectura. ¿Y a qué me refiero? A que no es una escultura como tal. Si ves una escalera, si ves una ventana que se abre, si ves un mueble donde te sientas, si ves estas partes como muy, muy mundanas, si tú quieres, muy, muy arquitectónicas en el sentido de saber qué es la manera de habitar un espacio, pero pesaba más esa otra cosa en donde el concepto era que casi todas sus cosas son objetos. Es otra cosa.
Agustín, hablas específicamente de Agustín.
Hablo de Agustín, okay. Así es.
Y no se vale.
Todas casi...
Y no se va.
No, al contrario, se me hace una suerte increíble que puedas hacer eso. Mucha gente me ha platicado de que no, pero es que Agustín, acuérdate que era hijo de un multimillonario y luego le hizo su casa al primo o hermano que era otro multimillonario y luego, ya sabes, al final siempre he tenido esa premisa de una cosa es que te empujen y otra cosa es que te sepas echar el clavado. Y creo que cuánta gente no conocemos que no tiene ningún recurso de nada y hace cosas increíbles, y otra gente que tiene todo el recurso del mundo y hace pura porquería, ¿no? Y cuando lo digo así de rápido, no es porque una sea buena y otra sea mala, pero pues una cuenta y otra no, ¿no? Entonces, el caso de Agustín Hernández, creo que tiene un pues este parámetro para mí como muy medible y muy mesurable de saber que cuando entras a sus casas, la parte de arquitectura como tal... no es tanto la importante. ¿Por qué? Porque lo importante es esta secuencia de situaciones, esta manera de descubrir el espacio, que pues es su manera, ¿no? Y creo que al final para mí totalmente subvalorado. Agustín al final, con todo y que claro que estuvo por todos lados y lo que tú quieras, pues nunca tuvo como esa hambre de fama, ¿sabes cómo? Como que de alguna manera el hambre de fama también tiene que haberla. A mí me acuerdo que me han dicho así dos, tres, es que tú lo único que quieres es ser famoso. Pues bueno, por un lado sí.
Tú eres famoso, Lucio.
Porque lo que quiero es más trabajo. Yo, el famoso me vale madre. Yo lo que quiero es más trabajo. Me encanta tener trabajo por muchos motivos. El primero, pues, quizás puede ser que pues, eso es lo que me da de comer tres veces al día, ¿no? Pero por otro lado, al final, el estar creando y el estar practicando, pues es lo que te hace ser. Miles Davis lo decía muy bien, la gente cree que soy así como una suerte, ¿no? Es que ese niño tiene ese don de tocar la trompeta. No. Él nació igual que yo encuerado y yo no nací con trabajo en mano tampoco, ¿no? Creo que lo importante es que pues, todo se hace practicando y se hace estudiando. Y mi mamá me lo dijo mil veces: acuérdate, mijito, que todo lo que practiques mucho te vas a volver bueno. Y si practicas ser un hijito de la chingada, te vas a volver muy bueno. Y si practicas tu contrabajo, te vas a volver muy bueno también. Entonces, yo creo que el tema de la arquitectura, sobre todo en su caso, si te fijas, no es un cuate que haya tenido mucha obra, ¿eh? Tampoco tiene así como 100 obras. Y si las tiene, no nos las ha dejado ver. Como que las que conocemos quizás eran unas buenas 15.
Pero Lucio, sus obras, las formas singulares que él tenía eran resultado de elementos estructurales. O sea, él resolvía temas, o por lo menos una experiencia que yo tuve con él, que en algún momento cuando platiqué con él y le dije, había distancias, y hay niveles, ¿no? Oiga, arquitecto, pero usted de repente, sí se la solté directa y le dije, lo acusan de ser un arquitecto formalista, donde pues la forma... tiene que las funciones y las estructuras y todo tiene que subyugarse a las formas. Y él me dijo, no, arquitecto, realmente no es que yo sea formalista, mi principio de acción es estructural. Yo primero, me lo dijo así directamente, yo no sé si era por la entrevista o no, me dijo, mis primeros pasos, mis primeras ideas siempre son estructurales. Y después, digo, pero entonces no son funcionales. Y entonces él me dijo, no, lo que pasa es que la función va pegada, o sea, yo resuelvo problemas funcionales con una estructura y la forma se viene dando sola. Entonces, pues eso, aunado a avances tecnológicos, al uso de materiales que podemos usar de una manera novedosa, es lo que nos permite de repente hacer pues, obras muy escultóricas. Y el problema acá es que no nos vayamos a enamorar de nuestras esculturas en vez de estar trabajando los otros elementos, el balance con la parte funcional y la parte estructural.
Estoy de acuerdo, pero no le creo. Te voy a decir por qué. Okay. Porque por un lado, por supuesto que tiene que partir de la parte estructural. De alguna manera ahí tienes que ver que eso que estás imaginándote, pues caray, cuando yo hago un edificio, pues tengo esa cierta premisa que ya me deja ver si va a costar mucho dinero, si es un volado demasiado grande, si resolverlo va a ser un problema. Eso 100%. Pero él yo digo, más allá de decir es que yo parto de la estructura, bueno, no tengo dudas que parte de la estructura, pero acuérdate que esas canas no eran nada más porque sí. De alguna manera esa estructura pues parte con estos muros así, tienen otro muro arriba o la losa y uno no sé qué. Al final, como que esa plástica aparecía desde el momento uno. Entonces, era esa manera de resolver que yo creo que ya... después de mucho practicar, pues claro que me sale. A mí sí me sale pensar en que si pongo la sala más para allá, el cuarto de allá arriba se hace más grande, pero entonces la terraza se hace más chiquita, pero entonces tengo que poner una trabe más larga, entonces aquí el apoyo va a estar más... O sea, hay una serie de consecuencias que de alguna manera arman un rompecabezas como muy inmediato, ¿no? Él tenía un problema como más serio en ese sentido. Era como esta parte... mucho más elaborada de ser un necio con sus premisas de diseño arquitectónico. Esta parte, y por eso menciono a Yvonne Domenech, que es esta escultora mexicana, maestra mía, que hace esta secuencia de organismos geométricos, cosa que le pasa a él mismo, que si te fijas en sus obras, nunca pecan. O sea, la lavadora ahí en Santa Fe, que es este cuadrado con estas ventanas gigantes redondas, pues no de repente quedó medio ovaladito ni el cuadrado quedó medio rectangularcito. Como que siempre había ese cuidado bastante, bastante neurótico de que toda esa factura de la obra tenía esa línea muy precisa. Ahora, él también, en muchas de sus obras brilla con ese tema que a mí me fascina, que es la belleza de la imperfección. ¿Por qué? Porque hay unas casas pues, aplanaditas de alguna manera, o el concreto está picado disparejón, o me explico, como que esa parte más brutalista de él se vuelve muy interesante porque ya no depende de la factura. Pasa lo mismo con Barragán, no depende de la factura. Lo que depende de Barragán y lo que depende de Agustín es el espacio. El lujo está ahí, no está en las chapas de oro ni en las maderas africanas. ¿No?
Pero entonces tú lo ubicarías dentro de esta tendencia posmodernista donde hay una obsesión de la forma por sí misma. O sea, estos edificios que se tratan como obras de arte, como, como un objeto con formas que provocan, con formas, ya sabes, que quieren llamar la atención, que aparentemente esta única finalidad es la de tener un efecto estético, un efecto llamativo, un efecto iconográfico. ¿Tú crees que, Agustín, esa era el leitmotiv de su arquitectura?
Pues yo creo que sí, porque toda su arquitectura, ¿qué te diré? No hay mediocridades, ¿no? No hay una de esas por ahí que, híjole, esta no le eché tantas ganas o esta, el cliente no me dejó. O sea, cuando había un cliente no me dejó, ya no había cliente. Y ese era un lujo que él se podía dar. Yo, desgraciadamente, te puedo decir que en mi infancia hice el Walmart de Acapulco, por ejemplo.
¿En tu infancia profesional?
Mi infancia profesional.
Oye, muchos quisiéramos tener el Walmart de Acapulco en nuestras teses, mano.
Estuve en la fiesta correcta. Pero bueno, al final, ¿qué pasó con ese lugar? Pues ya sabes, como bien dice el dicho, ¿qué es un camello? Pues es un caballo decidido por un comité, ¿no? Y pues es exactamente lo mismo que pasó con muchas de las obras que yo he hecho. Es más, te puedo decir que con la más abstracta que veas y la más planeada y la más diseñada, siempre hay ese poder de negociación en donde el dueño me dice, oye, no, ¿por qué no hacemos la ventana más grandota? Oye, pero ya está hecha, no importa, le rompemos y la hacemos. Entonces, creo que ese poder, en mi caso, a mí me ha dado mucho eso y a mí me gusta mucho eso. ¿Cómo obtienes esos elementos en donde de alguna manera se trata como de una improvisación musical, ¿no? Es a lo que yo me dedico con la música. ¿Qué toco? Pues lo que me viene a la mente en el momento, ¿no? Y hay que saber hacerlo para poder estructurarlo, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura, y al final la de él, me gusta mucho que son estas piezas que muy fácilmente puedes hacer una maqueta de madera y tenerla como escultura de la obra que me digas de él, ¿no? Sí. Y esa es una parte muy bonita de él que Barragán no tiene. Al final creo que la parte de Agustín se vuelve este arquitecto como muy duro, muy duro en el sentido de pues, esta parte brutalista como muy potente, ¿no? Esa parte me atrae muchísimo de él, todo ese trabajo que hizo en el colegio militar o en sus casas o en su propio taller. Veo estas maneras de abordar la arquitectura siempre primero con la escultura. A mí eso es lo que me atrae. Oye, Lucio y Agustín Hernández están bien, no sé, pero esa es la parte que a mí me despierta y me hace tener ganas de crear una obra arquitectónica cada vez que me llega una a las manos.
Mira, te puedo decir que las formas arquitectónicas, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los estilos arquitectónicos, si vemos el gótico y el barroco y bueno, el, uh-huh, el romántico y el clásico, bla, 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 todos estos estilos, yo creo que la forma arquitectónica define a su creador, define a su tiempo también, y define al usuario de aquel entonces. Entonces, de alguna manera, el que nosotros estemos ejecutando, ya no me gustaría trabajar tanto, aunque podemos retomar el tema de Agustín una y otra vez, ¿no? Del arquitecto Agustín Hernández, que vuelvo a repetir, por favor, en lo que estemos hablando, tómense un minuto de tiempo para ver la obra, si es que no la conocen, ¿no? Pero, ¿qué importante es este tema? Porque un estilo gótico no está definido por cómo funcionaban las iglesias, estaba definido por sus formas. Y yo creo que la arquitectura en términos generales, nadie se va a acordar de la arquitectura del siglo XIX, del siglo XX, por sus aspectos funcionalistas, o de las cosas que se están haciendo en China, o en Emiratos Árabes, o en, no sé, en Dubái, por la funcionalidad de un edificio. Entonces, en ese sentido, ¿qué es más importante y qué es menos importante? ¿Cuál es el principio de acción que debe tener una arquitecta o un arquitecto?
Pues ahí sí yo creo que la pone es muy complicada, porque yo que doy clases y trato de transmitir mis ideas, a mí esa parte me parece que la más importante es la que te salga de tu corazoncito, ¿no? Como que no hay esa manera de tocar bien música, ¿no? ¿Quién es mejor músico, Mozart o Chopin? Pues para ti ha de ser uno y para mí otro, ¿no? Y a mí a lo mejor me gusta más Shostakovich, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué? ¿Me hace menos o me hace más? ¿O me hace más inteligente? ¿Y para quién, no? Entonces, curiosamente, el tema de la arquitectura se vuelve en... ¿Qué te diré? Muchas veces me han dicho, oye, ¿pero tú cómo sabes que lo estás haciendo bien? ¿O cómo sabes que eso que estás haciendo es lo correcto?
¿Te cuestiona? Pues mira. O sea, ¿te cuestiona el cliente?
Claro. No, los clientes no. Mis alumnos.
Ah, tus alumnos.
Mis alumnos. Ah. Pero la contestación es muy fácil. Pues mira, yo a este personaje, por ejemplo, lo conocí en una fiesta. Le atrajo mi manera de abordar temas. Me pidió que le enseñara mi trabajo. Le gustó. Me pidió que le diseñara su casa. Y pues eso fue en 2005. Quizás al día de hoy he regresado a su casa 10 veces. A sentarnos a comer e irme de su casa a las 3 de la mañana después de la cuarta botella de vino, ¿no? ¿Qué hicimos en todas esas horas? Pues tener unos diálogos súper ricos y reírnos mucho, ¿no? Para mí ese es éxito. Yo no sé si sus cajones rechinan y sus puertas no abren bien, pero al final creo que la parte en donde esa comunión, en donde este personaje que le dio ese servicio, funcionó, jaló perfecto, pues ahí está el éxito. ¿Cuántas veces no hemos ido a obras que dices, híjole, esto ganó Pritzker, por ejemplo, o ganó el premio no sé cuál? Híjole, ¿por qué? Si se ve horrible, o funciona muy bien, o funciona muy mal. Al final, no se nos olvide que eso de los premios, pues es un trofeo por arte, con lo cual yo no sé si puedo estar de acuerdo con eso. Así como que algún día le dieron a quién puedo decir, no sé, ves de repente premios de música en donde a X personaje le dan el mejor, el Heavy Metal Award, y es un cuate que hace más como rock progresivo, dices, híjole, ¿por qué hicieron eso? Pero toma en cuenta que al final es un jurado. Ahí me ven, porque hay una pantallita que se me congeló.
No, sí, te vemos perfecto.
Perfecto. Siempre hay un jurado que depende de unas personas que piensan de una manera, que seguramente no piensan como tú. Algunos pensarán como tú. Oye, ¿quién ganó el Oscar? ¿Ya viste esa película? Ganó el Oscar. Pues, ¿y eso qué es, no? Si es un premio que dan unos personajes en donde hacen toda una ceremonia que nos hace pensar que esa es la verdadera logística para juzgar el cine. Pero ¿quién juzga la arquitectura, no? Pues el usuario. Y todos somos diferentes, ¿no? Entonces, por eso, con esa pregunta que me haces, digo, ¿qué le transmites a alguien de cuál será la manera?
Híjole. No quisiera tanto buscar una definición de qué es más importante o menos importante, porque finalmente sabemos, y por experiencia lo podemos constatar, que las mejores obras arquitectónicas son las que logran conjugar en esta producción, conjugar todo esto que habíamos hablado, ¿no? Cualquier proyecto arquitectónico se manifiesta en formas, finalmente. Pero entonces el poder conjugar esas funciones que no alcanzamos a ver, esa estructura que no alcanzamos a ver, pero que mantiene derecha a la persona, que mantiene derecho al edificio, que sabes que no va a pasar nada, y aparte tiene una belleza estética, tiene, no sé, por lo que fuera, ¿no? O porque es omnipresente, o porque se maneja muy bien en su contexto y se mimetiza o se contrapone, etcétera, por lo que tú quieras. Esta conjunción de cosas es lo que hace una obra maravillosa, pero la pregunta sería, ¿se justifica entonces, o cuál es tu opinión acerca de esta arquitectura de estos últimos 20 años, estos Star Architects, donde cuando vemos a Rim Koolhaas, a Gehry, a Zaha Hadid, con estas sobreexhibiciones de las formas arquitectónicas, ahí evidentemente la función... Digo, yo he estado en algunos edificios de Frank Gehry, no es que no funcionen, sí funcionan. Yo he estado en las escuelas y en los teatros, he estado en algunos lugares, funcionan, pero la forma es tan sobrecogedora, es tan protagónica, que todos los demás elementos quedan secundarios. ¿Qué opinas de esto?
Pues una vez más, o sea, creo que el tema protagónico lo veo más como esta parte en donde ahorita hay... Yo lo voy a decir muy feo, Ricardo, pero hay una queja tuya, ¿no? De decir, y es que es protagónico. Pues claro que sí, pero hubo una serie de gente que estuvo de acuerdo, ¿no?
No es queja. Evidentemente, te consiguen los trabajos. O sea, claro. Tú dijiste, yo quiero, a mí me urge un trabajo, no por el amor al trabajo, sino porque me da de comer tres veces al... Me parece correcto. O sea, ellos entendieron... O sea, así como tenemos un amigo, así como tenemos un compañero que probablemente su trabajo es poder construir 5,000 casas o 25,000 casas en un año, todas iguales, donde la forma vale madre, donde lo, aquí lo importante es la parte financiera. Bueno, evidentemente en estos artistas, lo que marca el primer paso, bueno, como dice ese meme, ¿no? Es agarrar el papel y arrugarlo y de ahí sale la forma. No, bueno, yo no lo dije, nadie lo oyó.
Creo que es un primer punto.
Para ellos la forma es lo más importante.
Yo creo que es una parte muy importante y para ellos, por supuesto. Creo que el tema de hacer que esa forma sea el protagonista, que en ese caso sin duda alguna, oye, claro que es mucho más protagonista la forma con el Guggenheim de Bilbao que la forma con el Guggenheim de Manhattan, ¿no? Con todo y que pues el Guggenheim de Manhattan lo ves cómo funciona desde fuera un poquito. ¿Por qué? Porque acuérdate que era esta primera idea de hacer un museo vertical, en donde subías un elevadorcito y bajabas circulando un tornillo viendo la exposición, ¿no? Eso ya, fíjate, ahí la función pues ya cambiaba, ¿no? Porque ya no era la típica manera de resolver un museo que hacía que el museo funcionara siempre igual. Aquí ya era esa otra exploración. Entonces, creo que la parte más potente, y creo que es la parte que a mí más me atrae, es que el tema de la forma siempre va a resultar, como bien decía Kulhas una vez, ¿no? Form follows desire. Sí. Eso para mí es bien importante. Al final, cada vez que me llega a mí un proyecto a mano, pues yo de alguna manera primero me imagino esa magia, ¿no? El tema de qué ver, cómo hacerle, qué va a ser esa pieza que me va a hacer descubrir el entorno de otro modo. Ya luego veo cómo meto esa función que me están pidiendo que tenga, ¿no? Y de alguna manera siempre es ese híbrido de ver para dónde jalas primero y qué tanto lo ecualizas, ¿no? ¿Qué va a ser más? ¿Va a tener más forma o va a tener más función?
Pero fíjate cómo ese ejemplo que tú pusiste del Guggenheim de Nueva York. O sea, es la perfecta conjunción, Wright, y por eso es uno de nuestros grandes genios de la humanidad. Porque logra no solamente concebir una funcionalidad novedosa, nueva, atrevida para su uh-huh. época. Acordémonos de qué época viene esto, ¿no?
Sí.
Y atreverse a hacer un museo donde, bueno, tú subes y vas desarrollando mientras vas bajando y cómo resuelve las inclinaciones, todo esto. Y la forma del edificio no te miente. La forma del edificio te dice lo que hay adentro. Entonces, tanto la forma tan protagónica para aquella época, digo, si ahora pasamos y nos volvemos locos viéndolo, imagínate, o sea, yo me quiero imaginar en esa época lo que era a construir eso. Voy a tratar de leer, seguramente voy a encontrar en algún lugar las crónicas del público, de la gente que circulaba por Nueva York cuando empezaron a ver esa estructura que empezaba a tomar forma. Y cuando claro. se creó, bueno, esa obra es un, desde mi punto de vista, un paradigma de cómo una función innovadora, una estructura maravillosa y una forma elocuente logra ese ícono, porque además finalmente hacer un museo es querer hacer un ícono, ¿no? Es querer llevar, por eso te digo que la forma también habla de los personajes que la crean, no solamente el que la diseña, sino también del que la vive y del que la pidió construir.
Totalmente de acuerdo, pero fíjate, y ahorita acabas de tocar otro punto. El museo creo que es el de los pocos edificios que son más fácil, es como un elemento más fácil de jugar con su forma, gracias a su papel en cuanto a programa, se convierte en una cosa un poco ambigua. ¿Por qué? Porque lo que necesitas son espacios para albergar obras de arte. Punto. Grandes
y también chicas. Necesitas un espacio icono, un icono urbano. O sea, necesitas un reconocimiento social de que ahí hay un edificio que guarda y exhibe obras de arte.
Así
todo
es.
Todo el mundo se tiene que enterar. No puede ser no puede haber ambivalencias. No, es un supermercado o es un cine. No. Es clarísimo, ¿no? Es un museo.
Pero esa plástica al final logra jugar mucho más que una casa. Una casa tiene esta parte como mucho más doméstica, como te decía, como mucho más de una función como mucho más específica, que hace que el juego escultórico con esa parte sea más complicado, por lo tanto más rico, para mi gusto. A la hora que tienes un museo en donde te dicen, no, yo necesito 7 salas que tengan más o menos estos metros, pues tú ya sabes si vas a hacer un torbellino morado con foquitos verdes o una caja blanca, ¿no? Creo que ahí es la parte en donde la forma y la función hacen que, pues claro, siempre, desgraciadamente, arquitectura es ese único arte que tiene esa parte. Pues, digo, en la música no, en el cine tampoco, y en el, como que hay una serie de cosas en donde cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer, deja de funcionar. Bien lo hemos repetido últimamente, que vino Bad Bunny a tocar a la Ciudad de México, y bien lo decía Charly García y todos estos músicos que admiro mucho. Pues sí, siempre ha habido melodía, armonía y ritmo. Siempre ha habido eso. Hoy nada más hay ritmo. Mucho. Entonces, ¿por qué? Porque lo lees, lo ves. Más allá de eso. Hoy que pasa eso, pues es como si la arquitectura nada más tuviera escultura. O nada más tuviera funcionamiento.
Porque ¿y se vale? Que... ¿Y claro, se vale?
Digo, vale, todo se vale, ¿no? Creo que de valerse todo se vale. Sin embargo, creo que el juego de la arquitectura es lograr esa ecualizada correcta entre todas, ¿no? Creo que vale pecar un poquito más. Acuérdate que cuando te comes esa hamburguesa y sabe un poquito más a ese tocino, pues gana la hamburguesa, ¿no? Me explico. Hay que saber dónde ecualizarle, ¿no?
La verdad de las cosas, Lucio, es que sí, ha sido una plática muy agradable y podríamos quedarnos muchas horas con el tema hablando. Pero bueno, finalmente nos quedamos con esto que tú decías, que realmente creo que se vuelve muy valioso el que el arquitecto y la arquitecta puede hacer lo que quiera, nada más que sea responsable y que sepa lo que está haciendo.
Exactamente.
Claramente. O sea, que no te venda un producto cuando es otro. O sea, yo estoy un poquitito en desacuerdo y en contra de esta obsesión por la funcionalidad en las universidades y en la formación de los arquitectos, porque entonces después cada uno de los ángulos tiene que ser justificado cuando no es cierto. O sea, yo me acuerdo una plática que tuve con otro de nuestros queridos maestros, con Teodoro González, donde yo, él hacía esculturas, tú sabes que él trabajaba mucho con las maquetas volumétricas, y entonces me mostró una donde había, creo que era del auditorio, no me acuerdo cuál era, pero la puerta era muy pequeña, y yo le decía, oiga, pero si la puerta pues es medio pequeña, ¿se van a meter en problemas? Me dice, no, es que pues me vale madre, o sea, si la hago más grande, le doy en la torre a todo el diseño, esta puerta se queda así. Digo, pero ¿y si no se la aceptan? Me decía, me la van a aceptar. me la van a autorizar. No, no, le decía, no se la acepta. Si no se la autoriza, yo hablando de gobierno, ¿no? Si no se la autoriza por la sala, a mí no, porque ya sabes que cuando tienes cierto nivel, pues te autorizan lo que sea, ¿no? Lucio, exacto, ha sido un gran placer, como siempre. Yo te admiro, te quiero muchísimo. Espero que sea la primera de varias pláticas que tengamos con este público que nos sigue de México y de América Latina, donde podamos tocar temas de este tipo de arquitectura que son tan interesantes y en tus labios tan elocuente, mano, porque la verdad que tienes mucha sabiduría, cosa que te agradezco mucho, Lucio.
Nada que agradecer, el honor, y ya sabes, yo también te quiero a ti mucho. Así que hagamos esto más y ya sabes que estoy listo cuando me truenes los dedos, maestro.
Perfecto, bueno, ya es compromiso, nada más que nos pide la comunidad y lo vamos a ir haciendo con temas que nos vayan diciendo en la comunidad. Querido Lucio, te agradezco mucho, déjame despedirme. Gracias a ti, querido.
Muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy y quiero agradecerte una vez más el que me acompañes en este camino. En especial por suscribirte a mi comunidad. Esto lo puedes hacer en la página web de Ark Zaslavsky, donde te comparto cursos, webinars, información de arquitectura y tienes acceso a toda mi biblioteca para que la puedas ver y releer una y mil veces. Y con ello me ayudas a hacer todo esto sostenible. Hasta el próximo capítulo.